noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
Pero sobre todo, una charla amena entre amigas te espera en 5 Mujeres, 5 Radio.
En un programa más de 5 Mujeres, 5 Radio, en este jueves ya. Estamos en la penúltima semana de este mes de julio, que ya estamos por concluirlo la otra semana naturalmente. Como siempre, ya saben que es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Y ahora saludo con mucho gusto a Ceci Martínez, quien me acompaña en la conducción de esta emisión. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, querida amiga? Muy buenas tardes a ti y al auditorio, pues muy contenta de estar esta tarde contigo y bueno, un abrazo a la distancia.
Gracias, querida Ceci. Saludamos en los controles a Martín Tapia y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues ya saben que estamos transmitiendo por el 1090 de amplitud modulada en la HR, estación piloto de 5 Radio, pero que hay diferentes formas de escucharnos naturalmente. Y bueno, pues seguirnos en las redes sociales, mi querida Ceci Martínez, tú te la sabes todas, te escuchamos.
Aquí tenemos un acordeón.
Pues en Facebook. Muy bien.
Disfruta del mejor contenido buscándonos como la HR.mx. En Spotify busca tu programa favorito con el nombre de tu programa favorito, por ejemplo, 5 Mujeres, la HR. O si te perdiste de algún programa o quieres compartirlo, ingresa a www.lahr.mx y las redes de 5 Mujeres, www.5mujeres.com.mx o revistaunica.com.mx. En Twitter nos encuentras como @5-mujeres y en Instagram @5mujeres.
Muy bien, ahí están todas las opciones para seguir a las 5 mujeres. Y les recordamos que estamos, Ceci, en el mes de aniversario de las 5 mujeres y les queremos dar una buena noticia a nuestros radioescuchas. Tenemos bolsas que ustedes ya las conocen, que son conmemorativas de las 5 mujeres cada año, las mandamos a hacer. Estas bolsas son las que se nos quedaron del 13º aniversario, las estamos dando en ese 14 aniversario. Y bueno, Ceci, ¿qué sugieres para que sean ganadores de una bolsa nuestros radioescuchas vía Facebook de las 5 mujeres o vía Twitter de las 5 mujeres? ¿Qué opinas, Ceci?
Pues podría ser 2 y 2, chiquis, o 3 y 2, 3 en Facebook y 2 en Twitter.
Pues mejor hacemos 3 y 3, ¿no? 3 en Facebook y 3 en Twitter.
Sí, querida amiga, pues a lo mejor que nos diga el nombre de completo de una de nuestras compañeritas, la más joven del equipo, que siempre tiene una voz de poeta. A ver si adivinan quién es.
Ah, pues sí. Puede ser esa una pregunta, a ver si saben de quién se trata, de una de las conductoras integrantes, como dice Ceci, de las más jóvenes, es la más joven del equipo de las 5 mujeres. Si nos dan su nombre, bueno, pues serán ganadores de una de las bolsas. Y les damos otra opción, si te parece, Ceci.
Sí, claro, amiga, lo que tú digas.
A ver, y otra opción es si nos dan el nombre de nuestra politóloga fundadora de 5 Mujeres, pasa los viernes, si nos dicen su nombre, pues también hoy que nos digan dos nombres de dos mujeres, Ceci. Y ya sea por Twitter, ¿nos recuerdas el Twitter y el Facebook de las cinco mujeres?
Así es, querida amiga, por Twitter recuerde que somos @5-mujeres. Y bueno, también nos pueden seguir como revistaunica.com.mx y en Instagram @5mujeres.
Muy bien, pues ahí están. En el Facebook o en el Twitter, pongan por favor ahí su la contestación de esta pregunta que les estamos haciendo y será ganador de una de las bolsas del aniversario de las cinco mujeres. Bueno, ahí están, se los recordamos en unos momentitos más. Mientras tanto, Ceci, ¿ya estás con las noticias?
Claro, lista.
Muy bien. Martín, vamos a ir a las cinco noticias del día en voz de Ceci Martínez.
Cinco noticias te pone al día.
Durante las últimas horas se añadieron 177 nuevos casos activos de COVID-19, además de dos defunciones para un acumulado de 12.892. Así lo reportó el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Antonio Martínez García. También precisó que hasta el momento el acumulado de casos positivos es de 89.313. El funcionario explicó que la aplicación de vacunas contra COVID-19 continuará este día en 15 municipios del surponiente para la población de 30 años y más, así lo anunció la Secretaría de Salud. Tras la aparición de espuma en Valsequillo, Gustavo Gaitán Alcaraz, quien es director general del SOAPAV, declaró que la misma se debe a la presencia de sustancias jabonosas originadas por industrias, así como fertilizantes de fosfato usados en las zonas agrícolas de la zona metropolitana. Estos fosfatos provienen principalmente de dos fuentes: las sustancias jabonosas, donde se presentan en la actualidad diversas descargas de lavadoras de mezclilla que usan jabones muy duros para su lavado, así como generando la producción de esta espuma, y la otra fuente son los fertilizantes de fosfato. Padres de familia, el 30 de agosto será el regreso a clases presenciales en modelo híbrido. Será razonado y voluntario, así lo declaró el secretario de Educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez. También informó que en el último ciclo escolar se perdió contacto con 1.167 alumnos a los que se está buscando para que continúen sus estudios. Durante la conferencia de prensa matutina del gobierno del estado, Lozano Pérez informó que los principales motivos por lo que los estudiantes dejaron de tener contacto con sus maestros en el pasado ciclo escolar fueron por la muerte de familiares a causa de esta pandemia, problemas económicos y también por falta de acceso a Internet. En información nacional, padres de niños con cáncer en México se están cansando de esperar que lleguen las medicinas a los hospitales y se han organizado para recaudar fondos, pero exigen a las autoridades cumplir con sus promesas y, de acuerdo con las diferentes asociaciones de padres de familia, se estima que desde el 2018 a la fecha, unos 1.600 niños y niñas han perdido la vida por falta de un tratamiento oncológico. Y por último, en información internacional, las autoridades de Tokio contabilizaron 1.979 nuevos casos COVID este día, la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la capital, y una cifra que volvió a situarse en su nivel más alto de más de 6 meses. El aumento de estos casos en días recientes ha generado inquietud entre los expertos sanitarios de Tokio, que temen la competencia deportiva pueda convertirse en un evento superpropagador de variantes altamente contagiosas como la Delta.
Pues Ceci, ya estamos en vísperas de las Olimpiadas, ya del otro lado del mundo, pues obviamente ya estaban por iniciar, porque hay que recordar que ellos ganan tiempo, pero sí hay que tener cuidado con esto del coronavirus, ¿no? Porque sí se han registrado más casos y sí preocupa.
Así es, querida amiga, a pesar de que hicieron esta burbuja, pues para proteger a todos los chicos que van en esta competencia, bueno, pues efectivamente continúan creciendo los casos que se están registrando en previo al inicio como tal de estos Juegos Olímpicos allá en Tokio, pero bueno, pues vale la pena estar pendientes porque sí es una situación de mucho riesgo, tanto para las personas que van a concursar como los habitantes de allá de Tokio, y bueno, esperamos que esto no se salga de control y continúen con estas medidas para darle seguridad a todos estos deportistas que, pues imagínate, ya desde cuándo estaban esperando competir desde el año pasado, y ahorita nuevamente el tema del COVID tiene todos en ásperas, ¿no? En una situación de preocupación para estos Juegos Olímpicos.
Así es. Oye, Ceci, y tú tienes ahí un dato muy interesante respecto a que hay una poblana mexicana muy destacada que tiene participación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es un orgullo mexicano.
Efectivamente, amiga, es la primera poblana que va a asistir a estos Juegos Olímpicos. Se trata de, se me fuiste su nombre.
Bueno, después bueno, no los das.
Ella está en el tema de canotaje, es una chica poblana, pero que toda su vida ha radicado en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. Y bueno, pues nos comentó recientemente una amiga, Nayeli Rodríguez Lavalle, que es experta en deporte, que bueno, es la primera vez que Puebla y una mujer están participando en Tokio. Ella va a tener su primera participación el próximo domingo y bueno, hay que estarle echando muy buenas vibras, Chivis, porque bueno, pues es la primera vez que una mujer destaca en esta nueva rama, en esta disciplina, y bueno, pues es un orgullo que sea poblana de nacimiento y también con corazón de Tlapacoyan, Veracruz.
Pues sí, hay que estar pendientes de todas estas actividades de las Olimpiadas. Ceci, a mí me encanta ver todas estas jornadas, principalmente si se trata de gimnasia, de clavados, obviamente las carreras, el voleibol, el básquetbol, el fútbol, ¿no? Que México ganó 4-1 a Francia. Así que hay para todos los gustos.
Empezamos con el pie derecho.
Empezamos con el pie derecho. Esperemos así terminar.
Sí, primero Dios, esperamos que así sea. Y bueno, pues dicen que estaban comparándolo con el 5 de mayo, lo que hoy pasó, ¿no? Porque Francia, pues nuevamente vuelve a perder ante México como un 5 de mayo.
Así es. Bueno, amiga querida, hay muchas cosas de las cuales hay que comentar, pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Regresamos un poquito después contigo. Muchas gracias, Ceci. Martín, vámonos a nuestro primer corte y regresamos con más en 5 Mujeres 5 Radio.
La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
Estás en 5 Mujeres 5 Radio. Regresamos.
Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
5 Mujeres 5 Radio.
Regresamos a nuestra emisión de este jueves y ahora tengo un enlace y me da muchísimo gusto tener nuevamente en el programa al doctor Jorge Rescalda, quien siempre tiene temas muy interesantes y en su participación anterior pues nos habló de la hipnosis como método terapéutico. Sin embargo, pues no nos alcanzó el tiempo como siempre. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Silvia, ¿qué tal? Es un gusto estar en tu espacio. Un saludo a todo tu auditorio y de verdad muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por tomarnos este enlace. Ahora, ¿por qué estado andas, Jorge?
Querétaro, ¿tú crees?
Muy bien, sé que andas siempre en diferentes estados del país, pero amablemente nos tomas la llamada, los enlaces. Y bueno, pues nos platicabas que la hipnosis es muy importante también como método terapéutico y lo que se puede aprovechar, lo que no. Y fíjate que hoy es el Día del Cerebro, estaba viendo una efeméride al respecto. Aquí, ¿qué función tiene la hipnosis, el cerebro, Jorge?
Fíjate que tiene una participación muy, muy importante. Y en fechas pues no tan lejanas, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, el profesor David Spiegel, que es profesor en la Universidad de Stanford, pues propuso hacer un proyecto de descubrimiento en qué era lo que sucedía en el cerebro durante el trance hipnótico, ¿no? Y así poder descubrir específicamente el alcance terapéutico de esto. Entonces, arma un grupo de 545 participantes y de ahí toda la gente de Stanford empiezan a hacer elecciones en base a una encuesta para medir el nivel de propensión a ser hipnotizados. Entonces, a partir de ahí empiezan a descubrir ya científicamente los diferentes estadios del cerebro y las ondas a partir de un electroencefalograma. Entonces, en ese electroencefalograma que ya había usado en el 1929, un personaje muy importante alemán que se llama Hans Berger, empiezan a ubicar los ciclos por segundo que tienen estas ondas eléctricas en el cerebro y las denominan en cuatro fases. La primera es la onda alfa, luego teta, luego beta y luego delta. Así la denominaron. Entonces, bueno, se quedaron estas ondas cerebrales identificadas desde el 29, pero no se había hecho una investigación tan profunda como se hizo en Stanford. Entonces, lo que empezamos a ver en la experiencia del cerebro son las zonas que se activan puntualmente, que es la zona de la corteza cerebral, y particularmente una zona que se llama ínsula, que está al centro del cerebro, junto con otra zona que se llama hipocampo, que es el que domina la memoria en el cerebro, junto con la ínsula, y de ahí puedo ir a la memoria del cerebro desde el vientre de mi mamá hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que van denominando estas ondas cerebrales y la actividad cerebral en estos ciclos por segundo, que es la onda de la frecuencia, cómo va apareciendo, que va de 8 a 12 ciclos. Lo que se empieza a ver es que el primer estadio en estado hipnótico es la onda alfa. Normalmente, cuando nosotros empezamos a entrar en un sueño común y corriente, cuando nos vamos a dormir, es el primer estadio en el que entra cualquier ser humano cuando se acuesta y se va a dormir. En el estado hipnótico, el proceso de la entrada de la onda alfa es la más rápida y justamente empieza a activar la zona central del cerebro que se llama giro del cíngulo o giro cingulado, que está muy cerca de la ínsula. Esa zona es la que me estimula una sustancia del cerebro que es un neuromodulador que se llama dopamina, que es la que me permite la concentración puntual a una actividad específica. Entonces, en el estado hipnótico, dejo de tener percepción de todo lo que está pasando a mi alrededor y me concentro en la orden específica del hipnólogo en cómo me va llevando en esta inducción de sueño. Entonces, en el alfa, empiezo a entrar en un estado de concentración absoluta. Ahí, en ese proceso de alfa, que después va a migrar a un sueño todavía más profundo, que ya le podemos decir sueño REM, que es el sueño cuando empezamos a hacer movimiento ocular. Si te das cuenta, tanto en los niños como en los adultos, cuando están en sueño profundo, ya dormidos, empiezan a mover los ojos. Ahí empiezo a generar imágenes mentales y eso les llamamos sueños. En el caso de la hipnosis, estas imágenes mentales van directamente a mi estado de memoria. Pero también cuando llego a un sueño más profundo, como es la evolución de alfa a teta, ahí empiezo a abrir un espacio específico de control fisiológico. ¿Qué significa? Puedo lograr algo que se llama vasoconstricción o lo que estoy moviendo específicamente es mi sistema nervioso central motriz. Entonces yo puedo generar esta vasoconstricción para no sangrar o empezar incluso a relajar ciertos pares musculares específicos. Esto va a ocurrir dentro de mi corteza prefrontal, que es donde está, como bien dice su nombre, en la frente, y empieza a dirigir esta inducción hipnótica hacia lugares específicos como relajar mis hombros, mi cuello, mis ojos, mi abdomen. Y se dieron cuenta en la Universidad de Stanford que en el momento en que yo paso de alfa a teta y puedo llegar a un sueño todavía más profundo que es beta, puedo controlar al 100% el dolor corporal. Entonces empezaron a hacer una investigación muy puntual en pacientes con artritis reumatoide, precisamente para poder controlar a partir del paciente en este sueño tan profundo, la concentración de sustancia empezar a disminuir particularmente en sueño teta, las concentraciones de adrenalina y de cortisol. Por lo tanto, veían cuando tomaban los laboratorios, aparte de lo que se estaba viendo en la evolución cerebral, podían medir las concentraciones de sustancia y la disminución incluso de los triglicéridos en el cuerpo. Entonces se empiezan a dar cuenta en esta investigación de este grupo que logran 545 participantes, empiezan a ver cómo en base a la disminución de la frecuencia cardíaca por el sueño teta, la baja de adrenalina, de cortisol y de ácido láctico también a nivel muscular, empiezan a ver esta relajación, la baja de la inflamación en articulaciones y en músculos, y también pueden notar cómo hay control absoluto en el sangrado y la oxigenación a nivel vascular. Entonces, ahí estamos hablando de todo lo que en mi cerebro está ocurriendo en lo que es corteza, lo que es el giro del cíngulo, que como yo comentaba, es el que te permite irte del hemisferio izquierdo, que es el racional, al hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo. Entonces, cuando vuelven a continuar en los estadios de sueño, empezamos a encontrar el sueño ya beta. El sueño beta es donde empiezan a aparecer ya experiencias emocionales más profundas. Y me pueden llevar en este sueño a una regresión de cuando yo estaba con mi mamá o con mi papá o con algún evento que me daba placer y alegría. También puedo remover experiencias también traumáticas en este momento, cuando estamos precisamente en la transición de teta a beta. Entonces se dan cuenta que conforme yo voy profundizando en el sueño inconsciente, voy entrando en lugares de la memoria donde ventajosamente a partir del sueño hipnótico puedo no vivirlo directamente, sino ser espectador de este evento. Por lo tanto, ya fuera de lo que es la parte física del cuerpo, puedo ayudar al organismo a producir mayor cantidad de otro neuromodulador que se llama serotonina. Y entonces, como espectador de una situación traumática, particularmente en la parte psiconeurológica, puedo ayudar a ese paciente a poder evolucionar algún evento traumático de la infancia o de la adolescencia o alguna pérdida, como cuando lo pongo como espectador. Y precisamente en el sueño de teta a beta, el ser humano puede ponerse de una forma consciente e inconsciente como un espectador. Entonces empiezan a ver cómo, haciendo el comparativo de cuando una persona sin estado hipnótico hace un sueño convencional, el 90% de mi sueño normal, como que llego y me acuesto en mi cama, estás en sueño alfa. Y de vez en cuando tocas estados teta y beta en el sueño profundo, que es cuando la gente verdaderamente descansa, que es un proceso de literalmente ensoñación. Este proceso de ensoñación me lleva a momentos de sueños muy profundos, que son los que normalmente luego no recuerdo, hasta que vuelvo a tocar esta frecuencia eléctrica en mi cerebro de corteza prefrontal, que es el sueño alfa. Entonces ahí es cuando recuerdo, ah, ya me acordé que soñé ayer, etc. En el estado hipnótico, la ventaja que tienes como espectador, aunque estés en estado teta o beta, en sueño muy profundo, puedes recordar todo el evento vivido, pero sin la carga del trauma. Entonces, lo que se dan cuenta cuando empieza esta regresión en esta terapia, en esta investigación de Stanford, es cuando la persona llega a incrementar los ciclos por segundo en la frecuencia neurológica, en el electroencefalograma, y llega a 60 ciclos por segundo, entra a un estado de histeria bastante agudo, pero se está provocando, ojo, por un evento traumático específico. Pero cuando lo bajaban más de sueño y entraba ya a un sueño que llegaba a delta, se daban cuenta que en automático descendía estas frecuencias y del estado de alteración de ese paciente empezaba a bajar a un estado de tranquilidad, un estado de paz, de relajación. Y vamos viendo cómo van reduciendo poco a poco los reflejos. Entonces, en este estadio de disminución de los reflejos, vemos cómo se activa dentro de mi sistema nervioso central un sistema que se llama parasimpático. El parasimpático es aquel estadio que me da la plenitud en mis secreciones de saliva, en mis secreciones glandulares, incluso en la mejora de la salud a nivel celular y la disminución del dolor absoluta. Entonces se dan cuenta de una forma verdaderamente interesante cómo pacientes que llegaban con un dolor brutal empezaban a disminuir el dolor a cero dolor con cambios puntuales en la adrenalina y el cortisol y la disminución del consumo de oxígeno, pero en plenitud, en la plenitud neuronal, con buena eliminación de dióxido de carbono. Y empezamos a ver cómo empieza a reducir los procesos metabólicos del cuerpo, entrando literalmente a una disminución de relajación absoluta y un control mental absoluto del estado parasimpático, y poder mantenernos en estados mínimos de consumo de energía, pero máximos en el estado de plenitud del paciente.
Entonces, muy bien, Jorge, una explicación muy amplia y completa. Vamos a regresar contigo, si eres tan amable, no te vayas de la línea telefónica. Regresamos con las conclusiones de este tema, Jorge, por favor. Martín, nos tenemos que ir rápidamente a nuestro siguiente corte y regresamos con más en Cinco Mujeres Sin Corral.
La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
Estás en Cinco Mujeres Cinco Radio. Regresamos.
Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
Cinco Mujeres Cinco Radio.
Regresamos a las conclusiones del tema del día de hoy con el doctor Jorge Rescalda,
que realmente siempre nos tiene temas de interés para todos nosotros, por supuesto. Y Jorge Rescala, la verdad, este tema de la hipnosis es muy importante, muy amplio, pero bueno, pues de acuerdo a los datos que nos has dado, es efectivo para algunos padecimientos, ¿no es así?
Es correcto. Entonces, llegando a conclusiones puntuales, lo que se ha encontrado en la investigación científica y formal es que, puntualmente, podemos ver un aumento en las conexiones entre la corteza prefrontal, que habla de la racionalidad, que habla también de los movimientos mecánicos en mi cuerpo, de la desinflamación, etcétera, y lo que me ayudan puntualmente es ayudar al cerebro a procesar y controlar el estado del organismo y una mejor conexión entre las regiones corticales, que es toda la zona del cerebro que lleva también toda la red automática neuronal por defecto, digamos. Y al final del día, lo que encuentran puntual y donde más se está ocupando es en el proceso de la desinflamación y el dolor. Esto no significa que no se pueda utilizar para situaciones emocionales específicas de trauma. Ahí se ha ocupado de una forma increíble. Es importante comentar, por último, que las únicas personas que muchas veces no obtienen el beneficio y el resultado de esta técnica hipnótica tiene mucho que ver con la racionalización y la resistencia, que al final del día son mecanismos de defensa que te genera el miedo. Esto, mucho de esto se habla en el psicoanálisis freudiano, pero la realidad es que si logramos rebasar esa barrera de resistencia y racionalidad, pues se pueden lograr resultados verdaderamente interesantes para aprovechar los beneficios de esta técnica terapéutica, que muchos lo verán como una pseudociencia, pero la realidad es que se ha hecho investigación profundísima en centros de neurología, como yo comentaba, en Stanford, que se hizo muchísimo, y lo que puede lograr el organismo eficientando lo que son hormonas, glándulas, y también, evidentemente, todo el aparato músculo esquelético y circulatorio.
Muy bien, Jorge Rescala, como siempre, interesante todo lo que abordas. Nos escuchamos pronto. ¿Algo más que agregar, Jorge?
Claro que sí. Pues bueno, que esta información, como siempre, en Viani la estamos publicando. Nuestras redes nos pueden encontrar en Facebook como Viani, B de Bueno, I de Ignacio, WANI, en Instagram como @Viani México, en YouTube como Viani Medicina Greco-Árabe, en mi Twitter, que es @DRRescalaConK, que ahí pueden hacerme preguntas directas, y también tenemos un WhatsApp donde pueden presentar dudas, sugerencias también, la parte de consulta, que tenemos el consultorio en Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que es el 446-1391-241. 446-1391-241. Y ahí nos pueden localizar, Silvia.
Muy bien, Jorge. Te agradezco mucho haber tomado este enlace y nos escuchamos el próximo mes. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo. Saludos al auditorio, que tengan un excelente día.
Gracias al doctor Jorge Rescala, la verdad, siempre, siempre con temas importantes. Y bueno, pues con situaciones alternativas en materia de salud. Martín, nos vamos a ir a nuestro último corte. Regresamos a la parte final de este programa.
La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
Estás en 5 Mujeres, 5 Radio. Regresamos.
Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
Cinco mujeres, cinco radio.
Retomamos la comunicación con Ceci Martínez, quien me acompaña en la conducción de este programa. Y bueno, pues antes de irnos a nuestro primer corte, Ceci, hablábamos de que hoy es el Día Mundial del Cerebro, que también lo tocamos aquí muy brevemente con el doctor Scala. Hoy es el Día Mundial y ¿cuáles son los objetivos de este día, mi querida amiga?
Así es, querida amiga. Fíjate que en revistaunica.com.mx siempre buscamos temas importantes. Y efectivamente, pues hoy se celebra el Día Mundial del Cerebro gracias al impulso de la Federación Mundial de Neurología, que tomó la iniciativa de darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar nuestro cerebro. Con su conmemoración se pretende concientizar a la población y que la sociedad esté al tanto de las enfermedades cerebrales, de las cuales pues algunas de ellas se pueden evitar o tratar con tratamientos y diagnósticos previos. Muchos problemas de la salud mental son generalmente silenciados y subestimados, y por ello se debe de promover su cuidado preventivo este 22 de julio, generando conocimiento en la población, desde problemas neurológicos hasta trastornos mentales. ¿Sabías, amiga, que al menos un 13% de las causas de enfermedades entre la población mundial están relacionadas con el cerebro? El Día Mundial del Cerebro se dedica a crear conciencia sobre las personas que viven esclerosis múltiple, con el objetivo pues de intentar mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad neurológica. Y bueno, pues también a los cuidadores, que son las personas que pues se desgastan en estas enfermedades. A pesar de que hay muchas cosas que aún desconocemos de ella, se trata de una enfermedad que afecta a personas de todas las edades. Incluso puede afectar a niños y adolescentes en todo el mundo. En este Día Mundial del Cerebro, aparte de difundir la importancia de la salud cerebral, también se intenta concientizar a la sociedad sobre las estrategias de prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades cerebrales habituales, como son los tumores, las enfermedades neurodegenerativas o las malformaciones. Y si me lo permites comentar, algunos datos curiosos que no conocíamos. El cerebro pues no siente dolor. Si bien el cerebro es la herramienta que utilizamos para detectar el dolor, cada vez que un receptor de dolor de cualquier parte de nuestro cuerpo se activa, sin embargo, el cerebro por sí mismo no tiene un receptor de dolor. También el cerebro consume un 20% de la energía y oxígeno del organismo. En una partícula casi microscópica se puede localizar alrededor de 100.000 neuronas. También el cerebro representa el 2% de nuestro peso corporal. El cerebro es un 73% agua, por lo que la deshidratación, sea moderada o intermedia, igual va a afectar negativamente a nuestro cerebro. Este también es un órgano más graso del cuerpo. Si te retiras todo el agua, cerca del 60% de su peso en seco, pues es grasa. El cerebro toma el control. Cerca del 95% de nuestras decisiones, pues las toma de forma subconsciente. Y hay más de 10.000 tipos específicos de neuronas, ya que no todas las neuronas son iguales, porque para procesar los distintos tipos de información, pues se requieren distintos tipos de neuronas. También el cerebro pues transporta la información a una velocidad de 268 millas por hora, es decir, es más rápido que un vehículo de la Fórmula 1, y más de 140 distintas proteínas en el cerebro pues son impactadas negativamente por la exposición a frecuencias electromagnéticas, tales como las que emiten nuestros teléfonos. También hacer dieta pues a tu cerebro un caníbal. Un estudio hizo importantes hallazgos acerca de cómo las células cerebrales se alimentan de pequeños trozos de sí mismas cuando no lo comemos lo suficiente. ¿Qué te parece esta información, amiga?
Oye, pues hasta esto se oye medio tétrico, ¿no? De que las propias células cerebrales se alimentan de pequeños trozos de sí mismas. Así que hay que comer bien, que no nos limiten, Ceci.
Así es, querida amiga, y cuidarlo, ¿no? Lo importante de cuidarlo, porque todas estas emociones, todos estos daños que le hacemos a nuestro cerebro, y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud también por eso tiene instaurado el Día Mundial del Parkinson el 11 de abril.
Así es, Ceci, pues muy interesantes estos datos que nos acabas de dar de nuestro cerebro. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo y hay que estar sanos en todos los aspectos, querida amiga. Bueno, antes de que nos vayamos al siguiente punto, ya tienes el nombre de la poblana mexicana que nos representa en canotaje en las Olimpiadas, ¿no, Ceci?
Ay, sí, amiga, perdóname, ya me da ahí el Alzheimer hablando del cerebro. Se llama Sofía Reynoso. Sofía Reynoso está participando allá en Tokio 2020. Este fin de semana, el domingo, va a tener una importante participación, su primera participación. Ojalá desde aquí todos los poblanos la apoyemos, porque te digo, es de Puebla, es la primera mujer que está por allá, y bueno, creo que es la única poblana que nos está representando allá en Tokio.
Muy bien, gracias amiga. Pues ya está ahí más que listo el nombre y estar pendientes este fin de semana de su participación. Y antes de irnos, Ceci, esas mujeres maravillosas que inventan de todo, qué bueno que nos compartes datos que nos sorprenden, pero además de que sí se puede cuando se quieren hacer las cosas, ¿no? Madera plástica, ¿cómo es eso?
Así es, querida amiga, fíjate que se trata de una mujer de África que ha creado madera plástica para evitar la tala de millones de árboles, esto allá en Kenia. Esta mujer emprendedora lleva 2.5 millones de plásticos destinados para crear madera. Lorna Ruto es la emprendedora que está motivando a un conjunto de personas a esta vida sostenible y su empresa se llama Ecopos. Esta información la pueden encontrar en revistaunica.com.mx.
Muy bien, pues danos más datos de esta mujer maravillosa. Todavía tenemos tiempo.
Creo que me preocupa que Martín me vaya a cortar.
No, Reina, todavía tenemos 4 minutos, así que perfecto. ¿Nos puedes dar déjame más comentar datos sobre este tipo de madera? ¿Cómo la va creando esta keniana?
Fíjate que ella, la crianza de Lorna estuvo rodeada de vegetación y paisajes verdes de hermosa apariencia. Sin embargo, esto allá en su natal, Kapwep, allá en Kenia, se vio afectada por las migraciones masivas que hicieron en lata y la quema de hectáreas de árboles para satisfacer las demandas de la población. Los desechos, dice ella, no son desechos hasta que se desperdicien. Y bueno, convencida de estas acciones, deben ser contundentes, empezó a liderar investigaciones y desarrolló un modelo de negocio para transformar cualquier desecho de plástico en postes. En asociación estratégica con un amigo que es ingeniero bioquímico, nació esta compañía que se llama Ecopost. Esta compañía, así como la escuchamos, bueno, pues hasta la fecha ya percibe $150,000 anuales y se eliminarán más de 1,000 toneladas de plástico en ese mismo periodo de tiempo. Ella, bueno, pues también ha generado empleos, y lo importante también el premio Nature al Fondo Mundial para la Naturaleza, es un premio a la iniciativa de mujeres de Cartier, y bueno, ella es una ganadora, en el 2014 obtuvo este premio. Lorna espera que Ecopost pueda liderar la gestión de desechos plásticos, no solamente en Kenia, sino en toda África, y bueno, ¿por qué no traernosla a México, no? En la actualidad este campo está poco desarrollado por la falta de iniciativas en el continente africano, ya que existe la necesidad de reducir el afectamiento al medio ambiente y de forma natural mantener un negocio sostenible que posibilite que todos puedan salir beneficiados. Desde entonces también se han creado 50 empleos directos y más de 500 formas indirectas con Ecopost. Los hombres y mujeres que participan en esta recolección y clasificación del plástico ganan un sueldo digno que les alcanza para vivir con tranquilidad. Ecopost cuenta con una sede en Nairobi, con varios centros de recolección de basura que se transforma en toda la ciudad.
Fantástico, increíble, ¿no? Y una mujer emprendedora, luchona, y bueno, pues ahora ganadora de premios y también generando empleos para sus paisanos. Sensacional, Ceci, una buena noticia.
Una historia de éxito, amiga, que teníamos que compartir aquí en nuestro programa. Y bueno, pues hay que seguir impulsando esta cultura del reciclado, que bueno, así se puede.
Así es. Pues Ceci Martínez, ninguno de nuestros radioescuchas nos ha escrito, no lo sé. Vamos a checar nuestras redes sociales. Y bueno, pues nada más les pedimos el nombre de nuestra politóloga, de su comentario de todos los viernes, para que sean ganadores de una bolsa de aniversario de las 5 mujeres, vía Facebook de las 5 mujeres, o vía Twitter de las cinco mujeres, es muy fácil. Así que, o la, el nombre de la integrante más joven del equipo de las cinco mujeres. Mañana les decimos, Ceci, se nos ha agotado el tiempo.
Abrazo, querida. Mira, un placer acompañarte. Dios te bendiga.
Gracias, mi reina. Gracias a Martín Tapia. Silvia de Julián, como siempre, les agradece el favor de su atención. Buenas tardes y buen provecho.
En 5 Mujeres por 5 Radio queremos compartir nuestro día a día contigo.
Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. 5 Mujeres, 5 Radio.